Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Ha sido capturado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo cabecilla del clan del Golfo. El golpe más duro al narcotráfico.
El sábado fue capturado en Colombia, como acabamos de escuchar, en una operación conjunta entre el ejército y la policía colombiana. Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, era el narcotraficante, es el narcotraficante más buscado de los últimos tiempos. Lo anunciaba el presidente Duque después de que se viesen unas imágenes en las que Otoniel descendía de un helicóptero fuertemente custodiado. La policía explicó que estaba protegido por un amplio sistema de seguridad.
Se estaba moviendo con 8 anillos de seguridad, los cuales los tenía entre 1 a 3 kilómetros.
Pero parece que sus más fieles le habían abandonado al final y que cuando fue detenido estaba casi desnudo y llevaba varios días sin comer. En las imágenes del traslado en helicóptero, Otoniel aparece sonriente. Las autoridades norteamericanas habían ofrecido una recompensa de 5 millones de euros por cualquier información que condujese a su captura. Otoniel es el cabecilla del clan del Golfo, responsable de envíos masivos de cocaína a Estados Unidos y a otras partes del mundo. De hecho, sus negocios llegaban hasta las costas gallegas. Otoniel metía 70 toneladas de cocaína al año en España, según algunas estimaciones, el 80% de lo que se mueve en nuestro país. El narcotráfico y los narcotraficantes como Otoniel no son realidades de ficción que alimenten las series de televisión, aunque ahora se haya puesto muy de moda esto de hacer series sobre los narcos un poco ambiguas sobre la valoración moral que merecen estos personajes. Antes del COVID, en Estados Unidos, el consumo de drogas era la primera causa de muerte, por delante de suicidios, de accidentes de automóvil o de uso de armas de fuego. Estados Unidos es el primer consumidor de droga del mundo, después le sigue Canadá y después algunos países de Europa. Con motivo del COVID, el narcotráfico se detuvo durante algunos meses, sobre todo al comienzo de la pandemia, pero ahora se ha reinventado y ha retomado su actividad absolutamente destructiva. De hecho, según Naciones Unidas, hay una digitalización del narcotráfico. Ha aumentado la cantidad de envíos mundiales y ahora se recurre para la compra de droga a Internet, al pago con criptomonedas y digamos que en la distribución minorista se utiliza la entrega a domicilio. Es decir, que la pandemia también ha cambiado el narcotráfico. Lo cierto es que después del COVID han aumentado los consumidores y hay más muertes por consumo de sustancias tóxicas. Hay más cocaína, más pura y más barata, y se ha incrementado también el consumo de cannabis y de sedantes. En realidad, el narcotráfico es un negocio mundial, un negocio mundial con rutas de producción y de distribución de la droga que recorren todo el planeta. Pero tiene un especial protagonismo Afganistán. De hecho, los talibanes se han financiado mucho con la droga y en la producción, por supuesto, tiene mucho protagonismo la región de Latinoamérica. Son, digamos, dos de las zonas fundamentalmente productoras, aunque también hay producción, por supuesto, en algunas zonas de África y en otros puntos del mundo. Igual que hay un comercio global de bienes, pues hay un narcotráfico global. Hay que señalar que la batalla o la lucha contra la droga no ha conseguido mucho éxito. No ha conseguido mucho éxito desde hace tiempo en Estados Unidos. Ya desde la época de Nixon se hablaba de la necesidad de conseguir una derrota de los productores de la droga y lo cierto es que a estas alturas no se ha conseguido esa derrota. Es fundamental la colaboración policial y la colaboración de los países productores, que en muchos casos no se produce. Y otra cuestión también importante es dar alternativas. dar alternativas a los que viven del mundo de la droga. Es decir, en muchos casos, por ejemplo, la hoja de coca con la que luego se hace la cocaína, no toda la hoja de coca es cocaína, es cultivada en gran medida porque no hay otras alternativas. O sea que la lucha tiene muchos frentes y probablemente el frente fundamental es, digamos, la infelicidad. Es decir, un mundo menos infeliz contribuiría a la lucha en la lucha contra la droga. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Blas Cineros.
Buenas tardes. Y contamos también que la temporada de gripe podría ser especialmente grave para las personas mayores, de acuerdo con las evidencias detectadas hasta ahora, según ha advertido el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que recomienda sí o sí la vacunación. José Luis Concejero.
Todos los estudios, al menos por el momento, alertan de que este año el virus de la gripe en Europa podría ser especialmente grave. Por el momento los índices son bajos, pero en algunos países como Croacia la circulación está siendo alta y afecta a la población mayor. Los expertos recuerdan que las medidas de prevención del coronavirus, como evitar aglomeraciones o guardar la distancia social, ayudó el año pasado a tener una importante bajada de contagios por gripe, algo que podría cambiar este año. Estas medidas, insisten, deberían estar presentes en aquellos lugares con personas mayores que son los más vulnerables. Además, las autoridades recuerdan que de la misma manera que la vacuna contra el coronavirus, la vacuna de la gripe es muy eficaz para prevenir la enfermedad. Se calcula que alrededor del 20% de la población europea se infecta cada año de gripe.
Y la inscripción en el registro civil es fundamental para que exista una persona y para que sean reconocidos sus derechos. Así nos lo ha dicho el juez de la localidad cordobesa de Montilla, Francisco José Ortega, que dictaminó la inscripción de un bebé de 19 meses que llegó con su madre en patera y no existía ningún registro de su nacimiento. El propio juez nos ha contado en la tarde de COPE que no se puede consentir vacíos legales que resten derechos a cualquier ser humano.
Con una mínima empatía te puedes poner en el lugar de esa persona, de esa madre que ha cruzado 5.000 kilómetros huyendo de tanta desgracia, de tanta miseria y que se encuentre en un país que se supone que está a la vanguardia y que no tenga ese reconocimiento como punto de partida esencial para poder acceder a más mínimas prestaciones y poder darle un trato humano y digno, pues sinceramente te hace muchas veces dudar de si realmente nos comportamos como decimos que nos llamamos, como ser humano.
Y hablamos ahora del ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven que presuntamente ha asesinado a su padre en la localidad murciana de Campos del Río. Aunque en un principio desde el ayuntamiento se aseguró que el fallecido era un maltratador, ahora la propia alcaldesa de la localidad ha reconocido que se confundieron de persona. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, confundió a una familia con otra. Ese ha sido el error de la alcaldesa de Campos del Río. Esta mañana dijo que la mujer y el hijo de la víctima sufrían malos tratos de forma continuada. Pues horas después ha rectificado, confirmando incluso que el joven arrestado por la muerte de su padre había tenido ya una orden de alejamiento. Es la alcaldesa María José Pérez Celón.
Este chaval en 2018 dio una denuncia por parte de la familia y bueno, pues hay una orden de alejamiento. Eso al parecer pues se llega a un acuerdo y el chaval vuelve a su casa y está en su casa al poco tiempo.
La alcaldesa tampoco ha podido asegurar que la víctima obligara a su mujer a prostituirse como había asegurado inicialmente.
Y Tebas responsabiliza al Fútbol Club Barcelona de la falta de seguridad en el incidente de Koeman. Luis Munilla.
El coche de Koeman fue rodeado y golpeado por seguidores del Barça a la salida del estadio y el presidente de la Liga, Javier Tebas, cree que el club pudo hacer algo más.
¿Qué pasó con Koeman a la salida? ¿Qué le pasó a otros? Por lo visto he podido leer, eso no debe pasar, ¿no? Yo creo que son temas de seguridad, en este caso del club, que debería estar más atenta a esa situación.
Por otro lado, ha contado Elena Condis que el Barça no se plantea mandar a Dembélé a la grada, aunque se niegue a renovar. Además, habla a esta hora Ancelotti en la previa del Real Madrid-Osasuna de mañana. La jornada se abre hoy con tres partidos, a la vez Elche, Español Athletic de Bilbao y Villarreal-Cádiz. Tenemos tiempo de juego desde las 7 en COPE+. Se está jugando el Ucrania-España femenino de clasificación para el Mundial. Gana España 0-2 en el minuto 55 y a las 6 comienza la Junta de Accionistas del Sevilla con la pugna Castro del Nido.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes. 19 grados en la Puerta de Alcalá, tiempo estable que va a continuar mañana. El viernes llegará la lluvia. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A5 en Arroyomolinos que genera 7 kilómetros de retenciones. Dificultades de entrada en la A1, Las Tablas y en la M40. Lo peor ahora mismo está en Vicálvaro en ambos sentidos. Los datos del COVID nos dejan hoy en la región 324 nuevos contagios, 272 más que ayer y un fallecido, dos menos que el lunes. Hay 269 hospitalizados, 16 menos que ayer y 82 ingresados en UCI, uno menos que ayer. Juan Lobato, nuevo líder del PSOE de Madrid, será portavoz del partido en la Asamblea Regional tras la renuncia del actual portavoz, Hanna Yalul, quien ha puesto su cargo a disposición del partido. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Volvemos sobre este tema prácticamente día sí, día no, o quizá todos los días, lo de la falta del abastecimiento. Es increíble, ¿no? Es un problema importante que afecta, por supuesto, a muchos sectores, que nos afecta ya a muchos de los consumidores. Y es que la falta de abastecimiento, de verdad, se convierte ya en un problema, como digo, en la producción y además en varios sectores diferentes. Por ejemplo, hoy te estamos contando que la fabricación de vehículos registraba el pasado mes de septiembre una caída del 32% debido al fuerte desabastecimiento de microchips en las fábricas. Vamos, que no se pueden hacer los coches, pues porque no hay microchips, y ese es el problema. Bueno, pues fíjate que también hay desabastecimiento de algunos productos que a lo mejor tú ni te podrías haber imaginado. Por ejemplo, el vidrio, sí, y ya lo están notando las bodegas, que no tienen suficientes botellas para el vino que producen. La escasez global de vidrio trastoca en España el normal funcionamiento del sector vitivinícola. Los bodegueros esperan con incertidumbre una solución desde Europa para este problema que amenaza con reducir su capacidad de producción. España, según datos de la Federación Española del Vino, es el tercer productor mundial con entre 40 y 42 millones de hectolitros de vino y mosto. En el territorio nacional hay cerca de 4.300 bodegas y nuestro país es el segundo exportador mundial. Bueno, pues la falta de botellas para envasar el vino empieza a ser ya un tema muy preocupante y necesitar soluciones de urgencia. Es lo que les ha pasado en la bodega Linaje García de la Ribera del Duero. Solían envasar sus vinos de crianza en una botella especial con más peso, más elegante. Oye, que han tenido que sustituir, pues eso, ante la falta generalizada de vidrio. Gabriel García es copropietario de esta bodega de Castillo de la Vega, en Burgos. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, que no os ha quedado más remedio que cambiar la botella.
Pues, bueno, momentáneamente hay que cambiar la botella. Los retrasos no tienen que influir en la producción.
Ajá. ¿Y cómo os lo planteasteis? Dijisteis, no hay otro remedio. Esto hay que cambiarlo sí o sí, o el vino se nos queda aquí. ¿O qué hacemos?
No, los vinos que son de tirada rápida, como el roble o el vendimia seleccionada, pues son vinos que tienen una botella que es más estable porque es más económica. Uh-huh. Las botellas que van en reserva y crianza, lo que hacemos es embotellar un poquito más tarde. Lo que está es retrasando un par de meses todo el espacio de la bodega.
Oye,
pero claro, este retraso influye y además si sustituyes cualquiera de las botellas en el mercado, pues la gente piensa, Joaquín, que hemos cambiado, ¿no? Ese es el...
Claro, que esa es la segunda consecuencia, ¿no? Que también me imagino que afecta, ¿no?, a las ventas. Oye, ¿pero qué dicen los proveedores, Gabriel?
Bueno, los proveedores se escudan en que ellos no tienen materia para hacerlo. Y, bueno, ya no solo las botellas, hay más materiales que influyen dentro de la bodega.
¿Cómo son?
Por ejemplo, las cajas, las etiquetas, etcétera, etcétera.
Pues sí, dime.
Bueno, y hay otro componente que es también un poco más complicado, la subida de los precios, que seguramente se escudan en los retrasos. No hay material, el material viene más caro, vamos a esperar un poco de tiempo a ver si se estabiliza la situación, etcétera, etcétera.
O sea, escasez y encima lo que hay mucho más caro. José Luis Benítez es director general de la Federación Española del Vino. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y todos los oyentes.
¿Os estáis encontrando con más casos como el de Gabriel? ¿Está afectando a todas las bodegas esto?
Sí, hombre, a todas no lo sé exactamente, pero a muchas sí. Es algo que venimos observando. Se une también con problemas del transporte, especialmente el transporte marítimo, que ahí es donde estamos más reclamando esa actuación de posible de la Comisión Europea, ¿no? Porque uh-huh. vino por la derogación de una norma, pues... realmente anterior al COVID, se trataba en teoría de facilitar algunas cuestiones y realmente estamos estudiando nosotros a través de nuestra asociación europea y también otras asociaciones de alimentación y bebidas a nivel europeo y la nacional, pues que ahí podría haber un tema de competencia, ¿no? Que ha significado un problema de competencia que a su vez ha supuesto un encarecimiento tremendo del transporte, que se une al encarecimiento que decía ahora mismo Gabriel de esos materiales incorporables, como llamamos en el mundo vitivinícola, que rodean al vino, ¿no? Empezando por la botella. Y sí, por desgracia parece que está afectando a muchas bodegas.
¿Cuándo empezasteis a notar en el sector que no había botellas?
Bueno, pues realmente ya a finales de este verano, pues decir, en los primeros días de septiembre, ya alguna bodega nos hizo comentarios y recuerdo en concreto una cata en Madrid de una bodega que me dijeron el director técnico, bueno, no, casi no podíamos traer las botellas envasadas, ¿no? Embotellada, el vino embotellado, porque no me servían vidrio.
Lo tenemos que traer a granel, en las garrafas casi, de antaño, casi. Suponiendo final, que hubiera garrafas, claro.
Sí, 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 lo traía para la cata del hombre porque al final era un vino efectivamente joven y tal, sí. Y un poco de prueba también, no lleva tiempo envejecimiento, ¿no? Que ahí la situación, como decía Gabriel, es más ahora mismo una cuestión de reposición en las bodegas de tipo Ribera, de Rioja, en fin, de las zonas, de otras muchas zonas de España donde se cría en botella, ¿no? Antes de sacarlo al mercado, pues ahí es más una cuestión de reposición, no de falta de producto. Más complicado es pues para esos vinos jóvenes que se están acabando de elaborar ahora mismo la vendimia 21, bien sean blancos o tintos o rosados, ¿no? que se embotellan y que hay que vender, pues bueno, parece que hay menos dificultad efectivamente de las botellas estándar que de las más especiales, pero en cualquier caso, aparte de carencia de botellas, de cápsulas, de etiquetas, de cajas, lo que hay es un encarecimiento tremendo de la mayoría de estas cosas.
Bueno, aguantadme un poco, Gabriel y José Luis, sobre esta cuestión, porque quiero, bueno, pues ver también el otro lado del problema, ¿no? Voy a saludar a Jesús Valles, director general de Berlín Packaging Hubasa, son fabricantes y distribuidores de vidrio. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué problemas os estáis encontrando vosotros para atender a las peticiones, en este caso, de las bodegas?
Pues bueno, efectivamente hay una escasez de vidrio no solamente en España, sino un problema a nivel mundial, y viene como consecuencia del gran parón industrial que ha supuesto la pandemia. Los fabricantes, el mundo de la fabricación de vidrio es una industria muy pesada y que no es capaz de reaccionar al ritmo que reacciona el mercado. Entonces, cuando ha habido un parón, muchos clientes han agotado stock, no han embotellado porque estaba toda la hostelería cerrada y no había actividad económica. Y cuando la situación ha mejorado, se ha reactivado todo de golpe y digamos que los fabricantes, por mucho esfuerzo que están haciendo, pues no son capaces de reaccionar a la demanda del mercado, ¿no?
Pero Jesús, para que yo me aclare, ¿de dónde procede el vidrio? Es decir, las botellas que vosotros normalmente distribuís a las bodegas y que ahora pues están con los problemas que estamos conociendo esta tarde, ¿es vidrio que vienen las botellas hechas y vosotros importáis ya de algún sitio en concreto y hay problemas en esa fabricación? ¿Hay problemas en la importación? ¿Es material que se produce en fábricas aquí pero tenéis que traer la materia prima para hacer el vidrio? Explícame un poco el proceso.
Pues no, no es un problema de materia prima porque la materia prima principal es la arena de sílice que existe en abundancia, ¿no? Entonces no es un problema de materia prima. Después lleva un componente de carbonato cálcico, lleva material vidrio también reciclado, pero es un problema de capacidad de producción, de falta de líneas de producción, falta de capacidad de producir, de fundir más vidrio en los hornos, ¿no? O sea, no hay ahora mismo capacidad de reacción a la demanda del mercado.
Vale, ¿y estos hornos dónde están?
Pues bueno, España tiene desarrollada una industria vidriera bastante potente. Uh-huh. Están ahí en la península ibérica, están repartidos por toda España. Principalmente existen cuatro grandes grupos que son los mayores productores de vidrio. Y bueno, es un es un sector bastante bastante sólido. Lo que pasa que es un sector, como he dicho antes, poco flexible y que no es capaz de reaccionar al mismo ritmo que reacciona el mercado, ¿no? Entonces, toda la situación de COVID pues ha hecho que las fábricas sean menos flexibles. La posibilidad de cambiar modelos se ha reducido mucho porque esto implica que intervengan equipos de 8 o 12 personas en contacto permanente. Entonces, los fabricantes, por temas de prevención y demás, han acortado mucho las posibilidades de desarrollar modelos nuevos o de mover toda la gama completa porque pues, estaban muy restringidos, ¿no? Y después, pues...
Sí,
dígame.
No, te iba a preguntar que esto en cuanto al vidrio, pero estamos hablando también de que faltan cajas, ¿no?, etiquetas, embalajes...
Sí, porque todo está un poco relacionado, ¿no? De buena primera, de estar todo cerrado, ha despertado en poco tiempo y son industrias muy pesadas y con poca capacidad de reacción. Date cuenta que montar una línea de vidrio, una fábrica de vidrio, un horno, es un tema que se planifica con muchos años de antelación. Entonces, venimos de una situación donde todo el mundo agota los stocks y donde todo el mundo despierta de pronto, ¿no?
Pero si hay materia prima, ¿no se puede aumentar mucho más de lo que se está haciendo en este momento la producción? ¿No se llega?
Se están haciendo esfuerzos por parte de algún fabricante con las reparaciones últimas que están teniendo de horno, de ampliar un poco la capacidad, pero realmente no es un problema de materia prima, es un problema de que no hay capacidad productiva, máquinas que sean capaces y hornos que sean capaces de fundir la demanda que existe en estos momentos, pero que es un tema que pensamos que va a ser transitorio, es decir, preveemos que el segundo semestre de 2022 la situación esté un poco más contenida. A esto también hay que sumarle que está entrando mucho menos vidrio de Asia, por ejemplo, por la subida de los costes del transporte. Uh-huh. Entonces, todo eso es más demanda, ¿no?, que se genera en la Comunidad Económica Europea.
Y a más demanda, cual, además de carestía, más altos precios.
Bueno, aquí sí, todo tiene relación, pero fundamentalmente, en cuanto al vidrio... un coste principal del vidrio es el gas, ¿no?, o la electricidad, ¿eh? Las máquinas son neumáticas, pero es que se alimentan con compresores y los hornos funcionan con gas natural. Entonces, toda la subida de energía es un coste que impacta directamente en el vidrio en un alto porcentaje, ¿no? Entonces, la situación de subida en el vidrio principalmente está ocasionada por eso. También hay factores como el transporte, uh-huh, el cartón y otra serie de productos auxiliares que intervienen, vale, en la fabricación del vidrio.
Jesús Valle, director general de Berlín Pacac y en Juvasa, gracias por las explicaciones. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estaban escuchando atentamente Gabriel García y José Luis Benítez. Yo creo que cuando, uh-huh, ha dicho que se normalizaría la cosa en el segundo semestre de 2022, a lo mejor os ha dado un poco de...
Pues hay
¿sí,
que
¿no?
pensar que el vino es un ente vivo.
Ya.
Y que tienes que protegerlo y el vidrio es inerte. Lo que quiere decir que necesitamos ese vidrio. Y no, pues, lo vivo también se muere.
José Luis, ¿y qué pasa si no hay más vidrio, si no hay más embalajes? Si no, como decía Gabriel, el vino es algo vivo, no se puede...
Totalmente,
no se puede retener, hay que darle salida.
Y no solo es que sea vivo, es que en esa vida precisamente parte de su desarrollo es criarlo dentro de una botella, uh-huh, en muchas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Pues es un problema, muchas veces puede llevar, y hace poco también decía el director general de una bodega de cierto tamaño en España, pues que tenía mucho un problema, un pedido que tenía que servir a Estados Unidos, otra bodega también importante que nunca había tenido el almacén tan lleno de pedidos por servir porque no podían tener transporte, en este caso además un problema de transporte ya de producto terminado. Pues la situación es difícil, tenía razón en una cosa, es que las ventas de vino a nivel mundial y a nivel nacional pues han crecido mucho, quizás ha adelantado la recuperación sobre lo que se esperaba, uh-huh, después de la brutal caída de la pandemia, que aunque en promedio en España fue casi un 20%, pues hay bodegas que solo vendían hostelería, que su caída era del 70% y del 80% y tremenda, ¿no? Entonces esa recuperación quizás está siendo más rápida también de lo que se esperaba.
Claro,
y
además de
esa falta
encima,
de, sí, claro,
falta el vidrio para
la falta que por otra parte, claro, limita también la capacidad de vender, pero claro, las botellas no lo pueden pintar, o sea que...
Sí, no, que no hay alternativa, vamos, entre Traveric, que obviamente no vais a vender el vino Gran Reserva ni el Crianza.
De bueno, hecho, las denominaciones de origen prohíben ciertos envases.
Ah, también está limitado.
Y el Duero, por ejemplo, sí, todo tiene que ser en vidrio.
y con etiqueta sí, del Consejo Fórmula 1.
Bueno, pues es tremendo sí, lo que está pasando así, ahora mismo con la pandemia, como vemos las consecuencias, bueno, pues esos cuellos de botella que hay también en la importación, en los puertos, los contenedores, en fin, en la subida del gas, lo está afectando todo y hasta sectores pues que a lo mejor no lo pensábamos, ¿no? Fíjate, las botellas de vidrio y todo lo que lo rodea para embotellar el vino. Gabriel García, copropietario de la bodega que está en Castillo de la Vega, en Burgos, de Linaje García, y José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, gracias por acercarnos a este vuestro problema, que al final, bueno, pues es el de un sector muy importante también de la economía española y ojalá que se busque o se encuentre una solución. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
No hay problema con Línea Directa, porque aquí está Elena Fornas para contarte algo que te interesa.
Sí que es verdad, porque aquí somos mucho de dar noticias y yo vengo con un notición muy bueno, sobre todo para aquellos conductores que tengan los 15 puntos del carnet. Y es que si contratas tu seguro de coche y moto con Línea Directa, te bajan hasta 100 euros en tu seguro y ya podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú, gracias a Línea Directa. Apunta el número de teléfono 917-700-700-917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pues sí, de baile, de bailar, de baile, baile. Hablamos en la tarde. ¿Qué hacéis con los micrófonos?
Bailar.
Bailar, sí.
Estamos bailando.
Con el micrófono. Bueno, a ver qué dicen los oyentes. Fernando, Rosa.
Bueno, nos ha contado Marga la historia de su baile con batacazo incluido, ¿eh? Que esto tiene guasa, mira, ver. Escucha.
A contar nuestro baile cuando nos fuimos a vivir de novios a una casa y por fin teníamos la mesa de la cocina, que no teníamos otra cosa. Bueno, por aquel entonces yo no sabía que mi marido tenía soldado los huesos de la cadera. Nos arrimamos así, mano con mano, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y como que él me iba a coger para cuando yo me fuera para atrás. Yo como si las películas, este me coge. Nos metimos tal batacazo,
no,
pero bueno, la cadera sigue soldada y para la foto de boda, en el reportaje de boda, lo mismo, la fotógrafo coge a la novia en volandas y le dije, no, yo cojo al novio, y había gente público alrededor que hasta nos aplaudió. Un besito.
Yo me encargo.
Yo prefiero ya,
lo que pasa que es que fue una osada, porque se lanzó, quiero decir.
Es que no sabía que su marido tenía soldada la cadera, su
sí,
novio, su prometido, entonces
cadera,
bueno.
Hay que tener una cierta habilidad, una cierta fuerza, quiero decir, eso hay que ensayarlo.
Ya, sí, sí, bueno.
A mí
pero
me da un miedo eso de, déjate caer.
Yo te cojo, yo te levanto, bueno, no te preocupes.
Si el chico es fornido, si el chico sí, es hábil.
Y si no calcula bien o algo.
No. Sí, pues hay que tenerlo ensayado.
Fueron al suelo, claro. Luego dijo, nunca más. Esta, ay, la última. Bueno, la verdad es que los bailes en las bodas dan mucho juego. Mira este pobre, qué recuerdo tiene del famoso baile de los novios.
Hola, buenas tardes, gente. En mi caso fue en mi boda. Por lo visto, el que hacía el reportaje de boda, o sea, el fotógrafo y eso, pues se ve que tenía muchas bodas ese día. Entonces estuvo conmigo, pues, durante todo el convite, la iglesia y todo eso. Y al final se fue y dejó al becario. Y resultado, justamente en mi vídeo de boda, pues el baile de mi mujer es con un tío que no sé ni quién es. Tipo joven también, como yo, trajeado, pero no era yo. Y ahí está. Mi mujer cada vez que lo ve se parte de risa.
No me lo creo. El becario dijo, ¿con
el becario
este
dijo,
mismo?
Este es el novio, este es el novio, ¿eh? Y ahí que
tiró con la vida. Qué bonito recuerdo para toda la vida, ¿eh? Yeah. Claro, la mujer cada vez que ve el vídeo pues se troncha, claro, normal.
Es buenísimo.
Y a nuestro amigo, pues claro, le sigue escociendo.
Hombre, digo yo, porque cuando vea el vídeo dirá, pues es que claro, yo no bailé.
Lo peor es que no sabe quién es. Lo peor
no
es que
tiene
no
ni
sabe.
Oye, a lo mejor
es,
no se está escuchando el susodicho.
Claro, porque si dijeras, ¿eh? El amigo de, yo que es un amigo mío,
no, pero ya
o
se lo ha explicado
primo.
Su mujer, ya se lo ha explicado.
No se ha explicado,
mujer,
está, pero el recuerdo también
era,
está ahí para siempre.
Un primo lejano,
con
un primo
otra persona.
Era un primo de,
que no era el novio.
De América.
Sí. Que, bueno, de bueno, América, bueno, sí. Veo que los bailes nupciales
sí,
dan mucho de sí, pero bueno, sí, que nos puedes hablar de cualquier tipo de baile. Si te has iniciado en el baile hace poco, si vas a clases, si te lo pasas pipa, pero eres muy torpe, o al revés, resulta que has descubierto que eres un bailarín o bailarina excepcional. Todo esto queremos que nos lo cuentes aquí en La Tarde, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. Y en los próximos minutos va a ser protagonista Ignacio Larramendi, político, escritor, ensayista, abogado, empresario. Este año se cumple 100 años de su nacimiento. Recordamos su figura con su hijo, Luis Larramendi.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver. Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera, que estoy nadando, porque tanta agua se sale.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Hablábamos de estornudos, tú decías que no estornudas tan fuerte, Herrera. Decía que exagerábamos. Bueno, pues tenemos la prueba. Bueno, luego valoráis vosotros el grado y el nivel del estornudo. Escuchemos aquel día en el que yo hablando...
¡Ay, madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bueno, pero uno estornuda con contundencia como lo hace todo en la vida.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
La increíble historia real.
No me creo que esté comiendo con espías.
De cómo un hombre corriente.
¿Qué quieren que haga?
Es un civil, el KGB no le vigilará.
Se convirtió en espía.
Usted debe pensar que todo el mundo es del KGB. Y si me descubren, me ejecutarían, ¿no?
El espía inglés, 29 de octubre, solo en cines.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
zooplus.es.
Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Oye tú, sí, tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y...
¡jugar lindo!
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace 100 años nacía Ignacio Larramendi. Se cumple ahora su centenario. Ignacio Hernando de Larramendi fue uno de los grandes emprendedores españoles del siglo XXI. Ahora que tanto se habla de emprendimiento, él fue capaz de hacer muchas cosas nuevas en el mundo de la empresa, en el mundo de los seguros. Fue el fundador de Mapfre. Pero no solo fue un hombre de empresa, también fue un hombre de cultura, un hombre de pensamiento, un hombre de familia. Mañana se presenta aquí en Madrid una amplia biografía de Ignacio Larramendi y se inaugura también una exposición dedicada a su legado. Hablamos ahora, anticipando lo que se pueda conocer en esa exposición, con Luis Hernando de Larramendi. Luis Hernando de Larramendi, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando, muchas gracias.
Luis, la figura de su padre, ¿cómo de importante es la formación que recibe? La formación en su familia, la formación en su juventud.
Bueno, la formación familiar es muy importante, pero mi abuelo era un poco enemigo de la escuela pública y, de hecho, su primera formación la recibe con una preceptora en casa antes de ir al Colegio del Pilar, en el que luego estudia. Pero su formación fue siempre dentro de la órbita católica, dentro de la órbita de la doctrina social de la Iglesia. Y esa fue la que marcó, en el fondo, todo el devenir de su actividad profesional, de su actividad cultural y de su actividad vital, porque todas ellas están imbricadas.
Él consigue aprobar las oposiciones a inspector de la Dirección General de Seguros, pero en un momento determinado, años 50, decide dar un paso adelante y crear Mapfre. ¿Qué espíritu y qué objetivo le lleva a crear Mapfre?
Bueno, crear es recrear. Es decir, él, como inspector de seguros, Mapfre era, en aquel momento existían numerosísimas mutualidades y pequeñas compañías de seguros que estaban, muchas de ellas, de hecho, no ha sobrevivido prácticamente ni el 0,5%, incluso diría 0,00, estaban abocadas a la desaparición. Entonces, en Mapfre tienen el buen acierto de buscar a alguien que busque, que intente solucionar la situación de quiebra técnica en la que se encuentra. Y ese alguien es un joven inspector de seguros que tiene una gran confianza en sí mismo, una determinación en conseguir lo que se propone, una capacidad de asumir riesgos, una confianza en el proyecto, una posibilidad de anticipar las circunstancias en las que va a desarrollarse el mundo del seguro, unos valores que galvanizan a la gente que está a su alrededor y una generosidad en los enfoques que hacen que, contra todo pronóstico, contra todo la opinión del sector, pues esa pequeña compañía, que sería, no sé, la 500 del ranking, pase a ser la primera y gran compañía del seguro español en una trayectoria absolutamente poco comparable con ninguna otra. Y eso lo hace buscando siempre el espíritu de servicio a la sociedad, porque como es una institución mutualista, él considera que es fundamental que las instituciones no solamente sirvan al fin propio que tienen, sino a la sociedad en la que están incardinadas.
Durante los años 50 en España, empieza lo que se conoce como el desarrollismo. Su padre defiende el desarrollismo, pero me ha llamado la atención que entre sus escritos hay una cierta crítica a los tecnócratas del momento, ¿no? Porque no habían hecho una reforma fiscal que pudiese redistribuir la riqueza. Curioso, ¿no? Esta apuesta clarísima por el desarrollo del momento, pero esta crítica a una política económica quizá con poca sensibilidad social.
Absolutamente, es decir, eso realmente era un poco una singularidad en su voz en el concierto económico de aquel momento, la de que la primera obligación era pagar impuestos, pero además de pagar impuestos había que contribuir más, pero la primera ya suscitaba bastante suspicacias en relación con el mundo empresarial. Hay que ponerse en los años 60-70, en el que todavía no eran pocas las compañías que tenían una doble contabilidad, no es precisamente Baffer ninguna de ellas, pero en cualquier caso esa sensibilidad no era tanto compartida, pero vamos, él consigue sobrepasar a todo lo que se le opone y crear esa gran obra que no solamente se queda allí, sino que luego se traspasa al mundo de la cultura. Él realmente, la compañía, lo que tiene de relevante es que anticipa lo que ahora es responsabilidad social corporativa. Eso que ahora se llena de satisfacción, en los años 60 ya quería crear unas fundaciones, porque le parecía que las fundaciones eran el elemento idóneo para devolver a la sociedad parte de lo que recibía de ella. Claro, ahora parece que es una cosa obvia, pero en aquel momento no solamente no era obvio, sino que lo que contaban es que parecía, pero ustedes quieren hacer un asilo de ancianos. No, queremos, realmente estamos en el mundo del seguro. La primera de las fundaciones de Mafre se constituye en el año 75. Ajá. Como estamos en el mundo del seguro, lo que queremos es cómo se puede contribuir a que los seguros, a que los accidentes de tráfico tengan menor impacto, cuesten menos, causen menores bajas, es decir, beneficiar a la sociedad.
Ya. Siempre una perspectiva social como empresario. En la recreación de Mafre tiene mucha importancia el mundo hispano. ¿Por qué? ¿Por qué, bueno, es tan importante para su padre?
Su vocación iberoamericanista era, yo creo que la vivía desde su tierra infancia. Él en el año 92 publica un libro que es un poco el compendio de su pensamiento, Utopía de la Nueva América, reflexiones sobre la edad universal, en el que dice, vamos, expressis verbis, que más profundo lo que España tiene de América que lo que tiene de Europa, y que auténticamente América empieza en los Pirineos, no con esa frase de que es África la que empieza en los Pirineos. Él siente que el español tiene además un compromiso con esa América, naturalmente que es consciente de cómo se llevan a cabo las cosas, pero él defiende la labor de España en América, la labor civilizadora, la labor evangelizadora, sin hurtar a los aspectos menos positivos la atención que merece. Pero le parece que esa gran América es un poco la obra que España tiene que llevar a cabo en el mundo, debe y deberá.
Innovador en muchos campos, acabamos de hablar de la responsabilidad social corporativa y en la defensa de solidaridad y subsidiariedad, que son dos términos que se utilizan ahora mucho, pero que de un cierto modo están presentes en el pensamiento de su padre.
Bueno, están presentes él. Él fue también presidente de una asociación de empresarios y directivos cristianos, y entre los principios de la doctrina social de la Iglesia, el de subsidiariedad y el de solidaridad son dos de los que están más vinculados con la actividad del mundo de la empresa. Todos están de alguna manera vinculados, pero el de subsidiariedad, esa capacidad de dar a cada uno el nivel de responsabilidad que requiere para no convertirlo en una máquina y que tenga esa posibilidad de crear junto con la empresa, con el empresario, parte de la riqueza que va a aportarse al país, pues eso hace falta hacerlo, porque lo fácil es dar instrucciones y decir que todo el mundo las siga, pero dar ese nivel de responsabilidad a todos los niveles aplicando la subsidiariedad realmente es muy de la doctrina social de la Iglesia y muy de los valores que tuvo mi padre para lanzar esa gran Mafre.
Hemos hablado de Ignacio Larramendi, empresario, del pensamiento económico, social, de Ignacio Larramendi. Háblenos de la persona de Ignacio Larramendi, de ese piso de 140 metros cuadrados en los que vivía usted y sus 8 hermanos.
Que conmigo eran 9. Bueno, él era un hombre que realmente no tenía aspiraciones, o sea, materialmente no consideraba que había necesidades más allá de las que permitían sobrevivir de una manera digna y razonable. Entonces, nunca jamás pensó cambiarse de piso, vivió en una casa alquilada, tenía modestísimamente, realmente el dinero no le aplicaba para mucho. Todos los saberes que recibió en un momento de su jubilación los aplicó a una fundación que yo presido ahora, que es el orgullo de la familia, la Fundación Ignacio Larramendi, pero que es todo el patrimonio que hubiera sido el patrimonio de mis hermanos y mío. Pero él, sobre todo en su vida familiar, era un hombre que estaba continuamente pensando en cosas en las que podía innovar, en las que podía beneficiar y en las que se podía la sociedad y a todos los aquellos que se cruzaban con él mejorar en algo. Tenía una capacidad de penetración de lo que iba a suceder, de cómo las cosas se iban a desarrollar, que realmente desarmaba, porque al hablar de cualquier tema, al cabo de pocos minutos, decía, si sabe más de lo que sé yo de este asunto en el que llevo trabajando mucho tiempo. Y esa capacidad no la dejaba simplemente en la pura, en las musas, sino que la ponía por práctica con una capacidad de trabajo extraordinaria, que es lo que hacía que todos los proyectos en los que entraba, pues al final culminaran, porque Mafre era un proyecto imposible. Las colecciones Mafre América, 300 autores recreando todos los aspectos de la aventura americana en el año 92, que no existía en internet, conseguirlo en 2 años, aquello era otro empeño imposible, y era como beberse todo el agua del océano, decían algunos. El poner, el llevar a cabo esa vinculación de los valores de la honestidad y de la ética al mundo de la empresa como auténticamente el motor que va a conseguir que las empresas sean duraderas y este nombre tan bonito que tenemos ahora, sostenibles, porque los demás, lo que está basado un poco en la mentira, lo que está basado en el en la componenda, al final tiene las bases mucho menos sólidas y tiene una duración mucho más limitada. Entonces, todo eso, la capacidad de ponerlo por práctica, ya, de asumir el riesgo, porque es decir, un empresario, si no asume riesgo, no es nadie, ya, pero asumir riesgo implica implicarse personalmente más allá de lo razonable. Ese era realmente un gran valor que aplicó hasta el último momento de su vida. Es decir, no dejó de emprender proyectos en los que parecía que la consecución era imposible, pero que una vez empezados les iba dando formas que conseguía que se remataran.
Luis Hernando de Larramendi, gracias por glosarnos la figura de Ignacio Larramendi. Ya digo, mañana se inaugura una exposición sobre su vida y se presenta su biografía definitiva. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, Fernando.
Bueno, Pilar, un personaje interesantísimo, Ignacio Larramendi, con una capacidad creativa en el mundo de la empresa que, como nos ha contado su hijo, sí, llama la atención.
Tomamos nota de todo lo que ha dicho, desde luego. Y la protagonista de los próximos minutos será la mujer más buscada de Polonia. Se llama Joanna Segelström y junto a su hijo Mikael fue detenida por la policía hace unos días en Ayamonte, Huelva, cuando tiraba la basura. Porque allí se había escondido tras huir de Suecia, simulando una vida pues común, muy alejada del lujo al que estaban acostumbrados. La Fiscalía Polaca acusa a la mujer de haber estafado presuntamente unos 218 millones de euros. ¿Cómo? Pues con su porte, sus relaciones y su habilidad y utilizando obras de arte para una gran estafa piramidal. Bueno, la historia de estos dos fugitivos la conocen nuestros expertos en asuntos de sucesos e interior, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, Cruz, ¿por qué los buscaban exactamente a madre e hijo?
Pues se les considera, la Fiscalía Polaca les considera los principales miembros de una sofisticadísima red de estafadores que se dedicaban, como tú decías, a las obras de arte y lo que hacían era prometer un retorno de la inversión a quienes compraban de entre el 18 y el 60%. Imagínate, esas ventas posteriores que tenían que hacerse nunca o casi nunca llegaban a producirse, sobre todo en los últimos años. Los hechos por los que se les reclamaba ocurrieron en Polonia entre los años 2012 y 2017. Ya luego se trasladan a Suecia, como te vamos a contar. Unos años antes se habían establecido en este país, en Suecia. Ahí crean una galería de arte muy famosa y Joanna se convierte en una empresaria muy, muy prestigiosa que llega a ser proclamada una de las personas con más ingresos y más rica de Suecia en 2007. Combinaba ese alto nivel de vida, era una habitual en todos los eventos y fiestas que se preciasen y todo eso le permitió ir ampliando el negocio. Llegó a abrir en esa época, llegó a abrir galerías, Pilar, galerías de arte en Marbella, sí, en Miami, jolín, y en algún país árabe. Y construyó con esas galerías o con la base base de esa galería una pirámide financiera que servía para no solo para estafar, sino también para blanquear capitales.
Oye, Pablo, ¿pero las estafas se produjeron en Polonia?
Sí, son los agentes polacos y la fiscalía los que le están reclamando, también se está viéndose en algún otro país, pero son ellos, son los polacos los que reclamaban a Joanna Segelström. Como te decía, 218 millones de euros. Para personas, además, las víctimas en este caso eran gente muy popular porque ya se movía siempre en ese ámbito y por lo tanto eran los más proclives a poder ser potenciales clientes suyos. Para que te hagas una idea, pues entre los que hicieron negocios con ella y naturalmente salieron perjudicados, está el actual jefe de la Oficina Suprema de Auditoría, Marian Banas, que este además había sido ministro de Finanzas. Fíjate que para buscar a una persona de este tipo, pues evidentemente lo tienes que hacer muy bien.
Sí.
Y también alguna actriz pues muy conocida en Polonia, ¿no? Parte del dinero parece ser que, según las investigaciones, ha acabado en Chipre, y el nombre de Joanna aparece no solo como una de las mujeres más buscadas por Interpol, a petición de Polonia, sino que además ha salido curiosamente en los papeles de Pandora, en estos que recientemente hemos conocido.
Ah,
¿no?
Mira.
O sea, que es bastante completita. Y además, bueno, pues lo que antes contaba Cruz, ¿no? Era su encanto personal, las dotes empresariales, pues son los que hacían que pudiese encandilar a muchas de las personas con las que se cruzaba en esas fiestas de alto nivel, de alto standing, y que les convencía de que hiciesen esas inversiones para conseguir esos retornos de dinero tan importantes. Pero también es cierto que hay otras víctimas que invirtieron todos los ahorros de su vida y, por lo tanto, el daño que sufrieron fue absolutamente brutal. Ella desaparece en 2018 y es a partir de ese momento cuando empiezan a buscarla.
Es decir, que ella había montado una estafa piramidal a través de obras de arte. Te decía que invertías en eso y, claro, iba pagando a unos inversores con el dinero de los otros, pero en realidad no existía una base para hacer frente después realmente a imagínate, a todos los inversores que te pudieran pedir el dinero, vamos, que era pues lo que es una estafa piramidal. Oye, ¿y cómo acaba, no solo en España, no solo en Huelva, sino en Ayamonte? ¿Cómo se les localiza en España, Cruz?
Pues esto es que es curiosísimo. Las investigaciones policiales empiezan a mediados de 2019, cuando los agentes del grupo de fugitivos, de los que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, les llega la información de sus compañeros de Polonia pidiéndoles ayuda, ¿no? Les dice que tienen estos dos fugitivos, que son los más buscados para ellos y que podían estar aquí en Polonia. Han rastreado los agentes polacos hasta en 140 países, o sea, en todo el mundo prácticamente, porque se habían ido moviendo. En una de las gestiones que hacen, averiguan que vivían en Ayamonte y es entonces en Huelva. Y es entonces cuando se trasladan esa información al grupo de fugitivos. Pero en la dirección que les proporcionan a los agentes españoles, ahí no vivía nadie. Empiezan así una serie de vigilancias, seguimientos, hasta que al final, pues hace muy poquitos días, el grupo de fugitivos da con la madre y con el hijo, que ya te digo, en apariencia habían tenido que renunciar a su vida de glamour para ser fugitivos, y de hecho se les detiene pues de la manera menos glamurosa del mundo, que es tirando la basura en mitad de la calle en un barrio muy normal pero normal de Ayamonte.
Probablemente
nada que ver.
Hasta en chándal y zapatillas, pero bueno.
Mira, ese detalle no lo pregunté bien visto, porque en la foto ella parece siempre espectacular, con unos trajes maravillosos.
Oye, ¿y sabían sus vecinos de Ayamonte quiénes eran, Pablo?
No lo sabían. Este es un barrio de clase media alta de Ayamonte, y la verdad es que lo único que tenían, sabían de ellos, bueno, que eran unas personas muy, pues muy educadas, ceremoniosas, gente discreta, pero la sensación entre los vecinos es que podía ser gente venida a menos, ¿no? Pues que personas que habían tenido mucho dinero y que luego se habían arruinado, ¿no? La verdad es que lo de la ruina sí que estaba entre medias de todo esto, porque desde luego arruinaron a muchas personas, pero desde luego los vecinos no podían ni sospechar que esas personas tan educadas, tan amables, tan ceremoniosas, pues eran realmente unas personas capaces de haber estafado nada menos que, insisto, 218 millones de euros.
O sea, un dinero. Oye, Cruz, habéis publicado que la prensa polaca y sueca ha seguido su rastro. ¿Qué han contado de ellos?
Pues mira, Pilar, tienen seriales enteros dedicados, sobre todo en la prensa sueca ha publicado muchísimo, la polaca también, pero te puedes imaginar las dificultades para entenderlo. Con el Google Translator hice lo que pude, porque no hablo ni polaco ni sueco, te lo confieso.
O sea, un esfuerzo tremendo.
Sí, pero contaban una historia fascinante, absolutamente fascinante, donde ella, Joana, se va a finales de los 90, se va a vivir a Suecia, conoce a su marido, tiene a su hijo, a Michael, o Mikael, que estaba con él en todas estas operaciones, abren una galería muy conocida en Trelleborg, en el sur del país. Eso era primero un pequeño negocio, pero va expandiéndose, como te contaba, y abre sucursales en Polonia, en España, en Estados Unidos y en varios países de Oriente Medio. Cuentan nuestros colegas de la prensa sueca que las ventas eran de miles de millones, es decir, que sí que había obras de arte, no pensemos que no había, sí que había, pero evidentemente a un 60% de reinversión pues es inasumible, ¿no? Pero alcanzaron un nivel muy, muy bueno y todo se maneja durante mucho tiempo en dos empresas individuales de la familia y con su conocimiento de Polonia y su procedencia es donde parece ser que hacen las mayores estafas, ¿no? Y venden esos planes de inversión, forman una red de agentes en los dos países, uh-huh, en Polonia y en Suecia, y hay unos agentes por ahí que también, bueno, que también están implicados, no agentes policiales, sino agentes del arte.
Bueno, pues Joana Segelström y su hijo Mikael, tirando la basura en Ayamonte, en Huelva.
En Chanda lo voy a preguntar, ¿eh?
les han pillado. Gracias, Cruz. Pablo, hasta la próxima.
Hasta luego, Pilar, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Sephora. Esta semana en Sephora, tus compras tienen premio. Un año de productos beauty, Dyson, dispositivos Foreo, tarjeta regalo y muchas sorpresas más. Acércate a tu tienda Sephora favorita y pregunta por tu beauty secret card. Estás de suerte.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Super todo incluido desde 599 euros y págalo en 6 meses.
El barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Papá, hoy bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas. Como el Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio de 260 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,85.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.